mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas, a Tiquito, y apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan, saludas a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Hoy estaremos concluyendo esta serie de sermones acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito. Estuvimos hablando, y un poco para rememorar, Tito era un joven que era uno de los colaboradores del apóstol Pablo, era junto con Timoteo y otros más, que acá al final se mencionan, uno de los que el apóstol Pablo tenía ahí de vanguardia, que enviaba donde había iglesias con problemas, como la iglesia de Maine, por ejemplo, ¿no? Porque esta iglesia yo sé que no tiene problemas. Las iglesias, en ese tiempo parece que las iglesias tenían problemas, ¿eh? ¿Qué diferencia con nuestro tiempo? Porque ahora las iglesias no tienen. A ver, levante la mano aquí los que son problemas en la iglesia. ¿No ves? No hay, yo sabía. No miré en el coro. Ah, mira, hay uno. Bueno, pero uno entre 100 no es tanto. Personas que estaban dispuestas a ir donde había necesidad de involucrarse en la obra del Señor para solucionar y encaminar dificultades. Este era el hermano Tito, un joven dispuesto, pero un joven parece que con carácter fuerte, un joven que estaba dispuesto a ir al frente e ir a decir cosas que a alguno puede que le molestaran. En el capítulo 1 estuvimos viendo la necesidad del orden en la iglesia, la necesidad de poner ancianos, la necesidad de determinar líderes, pastores, diáconos, para que estuvieran en una iglesia ordenada. En el capítulo 2, la semana pasada, estuvimos recordando que el énfasis de la iglesia, ¿cuál era? A ver, ¿alguien recuerda? La doctrina. Vivir la doctrina. Una iglesia tiene que estar consciente de lo que cree. Una iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Y hoy estaremos viendo cómo llevar a la práctica el orden y la doctrina que hemos aprendido en la iglesia. He titulado este mensaje, Las buenas obras en la iglesia ideal. Algunas iglesias en estos tiempos han hecho tanto énfasis en la doctrina, en las cuestiones teológicas, lo cual no está mal. Pero lo que está mal es haber olvidado
la parte práctica. Llevar a la realidad, llevar a la vida, llevar al contexto de la necesidad aquellas cosas que hemos aprendido del Evangelio. Y aunque todos estamos conscientes, y en este capítulo se nos recuerda que la salvación no es por obra, que la salvación no es por algo que nosotros pudiéramos ganar o perder, sino que es un regalo del Señor. También por esa gratitud, por ese testimonio, por ese buen ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia debemos estar dispuestos a hacer buenas obras, no solo para los hermanos de la iglesia, sino también para aquellos que lo necesitan. Miren, hermanos, yo creo que la meta de una iglesia ideal debería ser misericordiosos con los perdidos, así como Dios fue misericordioso con nosotros cuando estábamos perdidos. Dios ha tenido mucha paciencia para que nosotros hoy estemos aquí. Cada una de las historias de nuestras vidas, si no fuera por la misericordia del Señor, fuera muy diferente. Las buenas obras del Señor son el mejor ejemplo y el mejor testimonio que nosotros podemos inspirarnos para hacer también buenas obras como iglesia. El Señor nos está diciendo hoy como iglesia, no todo es teoría. No solo es el domingo en el templo. Hay que también vivir poniendo en práctica lo que creemos. Hay que también dedicar nuestras vidas a servir a los demás. El servicio, aunque algunos lo tengan como un don del Espíritu Santo, y lo es, y puede que en algunos sea más notorio, pero el servir a los demás es algo que debe ser característico de todos los cristianos. La disposición de hacer el bien, justificado en la Biblia, es algo necesario para todo aquel que crea en Dios, porque Dios ha estado dispuesto a hacernos el bien, aunque nosotros no lo merecemos. Algunos pensamos que por el hecho de que alguien sea malo, ya ha perdido la posibilidad de que nosotros le hagamos un favor. A este, estás loco. Con lo que este hace y con lo que este dice y con la lengua que tiene, yo mejor ni me acerco. Pero Dios se acercó a nosotros y estuvo dispuesto a hacernos mucho bien. Quizás al permitirle que Dios actúe con nuestras manos y con nuestros pies y con nuestra boca al hacer buenas obras a los demás, Dios también transforme el corazón de piedra que algunos tienen. Dejémonos usar por Dios, hermano. Dígale ahí al que está a tu lado, déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios, que Dios sabe lo que hace. Déjate usar por Dios y la responsabilidad va a ser de Él. No le pongas lógica a las cosas que Dios te está mandando a hacer. No veas el fin de la película sin empezar. Y algunos dicen, no, yo no le voy a decir nada porque yo sé que Él no va a responder. Yo sé. ¿Qué sabes tú, chico? Aquí nadie sabe lo que Dios va a poder hacer con un corazón duro. Miren, aquí nadie sabe con quién el Espíritu Santo ya está trabajando. Hay historias de personas que se han convertido porque alguien se ha atrevido a dejarse usar por Dios, a hacer una pequeña buena obra, a decirle un Dios te bendiga. Y tú ves que la persona se echa a llorar ahí mismo. Y uno mismo se sorprende y dice, wow, yo nada más que le dije Dios te bendiga, hermano. Sí, pero ya Dios había tratado conmigo, a mí me pasó esto, me había pasado esto, y esa fue como la gota que colmó la copa. Cuando Dios nos usa, somos bendecidos. Hermanos, es una bendición tener la posibilidad de bendecir a otros. Como les decía el viernes a los que vinieron al servicio de oración, es mejor tener para dar que tener la necesidad de pedir. Si Dios nos ha dado ricas bendiciones, si Dios nos ha dado esa doctrina bendita, si Dios nos ha dado el ejemplo de buenas obras, seamos nosotros imitadores de Dios al hacer buenas obras a aquellos que más lo necesitan. Y empecemos por la iglesia. Empecemos por servirnos unos a otros, por estar dispuestos a todos, sin excepción. Cuando leemos el libro de los Hechos en los primeros capítulos, qué admirable es ver esa iglesia que decía en una sencilla frase, y tenían todas las cosas en común. No pocos me han dicho, ojalá y nuestra iglesia fuera como la iglesia del libro de los Hechos. Ojalá y la iglesia del siglo XXI sea en algo parecida a la iglesia del siglo I. Bueno, vamos a empezar por hacer buenas obras. Ya la doctrina tenemos, no, seguro que tenemos más doctrina que ellos. Si en ese momento ni se había escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba viviendo. No se había escrito. Nosotros que tenemos esa doctrina, que tenemos grandes teólogos, que tenemos comentaristas, que tenemos tanta información que yo diría que nos sobra y nos confunde, estamos un poco flojos a la hora de llevarlo a la práctica. Vivamos la fe haciendo buenas obras. Tito posiblemente ya había instruido a estas personas acerca de sus responsabilidades como ciudadanos cristianos. La palabra con que comienza el capítulo 3 diciendo, recuérdales, nos da a entender de que era algo que ya sabían, pero que habían olvidado o que no estaban poniendo en práctica. ¿Cuántas cosas hay que recordarnos como cristianos? ¿Cuántas cosas sabemos, pero no hacemos? ¿Y las sabemos? Hay muchas cosas que los cristianos estamos llenos de conocimiento. Sí, sí, pero yo me sé esa doctrina, chico. Y cuando usted ve que se comporta de otra forma y usted le va a explicar, no, hermano, la Biblia dice, sí, sí, yo lo sé, chico, yo lo he leído. Bueno, ¿y por qué no lo hace? Parece que el problema de memoria cristiana era algo que desde el inicio que comenzó mal. Esa memoria, ese disco duro de los cristianos ya vino con problemas. Porque estos cristianos de los primeros tiempos ya le están diciendo al apóstol Pablo, recuérdale otra vez, oye, insístele, para que pongan en práctica las cosas que han aprendido, que no se olviden, que no es para saber nada más, que es para vivirlo. Hoy estaremos recordando algunas cosas que como cristianos debemos hacer, y que las sabemos, pero que puede que se nos olvide. No que no la querramos hacer, sino que se nos olvide. Así que vamos a recordar algunas cosas. Recordemos que el antes y el después de una persona arrepentida, de una persona que se considera cristiano, no puede ser igual. Pablo nos dice que todos los creyentes, en otro tiempo, éramos otra cosa. Hermano, si usted es cristiano y usted pudiera hacer una mirada retrospectiva y decir, yo sigo haciendo la misma cosa que hacía hace 5, 10 y 15 años, usted no se ha convertido. Porque la palabra conversión implica transformación. Convertirse es dejar de ser algo para transformarse en otra cosa. No somos cristianos porque nos sentamos el domingo en la iglesia. Somos cristianos cuando dejamos que Cristo transforme nuestras vidas. Somos cristianos cuando nuestra vida se parece a la de Cristo. Somos cristianos cuando en todas las áreas de nuestro ser estamos tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué bueno es que usted asista todos los domingos. Si puede venir los viernes, mejor. Qué bueno es que usted pase las clases de bautismo y se bautice y sea miembro oficial de la iglesia y se ocupe un cargo, mejor. Pero mejor que todo eso, es que usted viva lo que cree. Es que usted procure con toda su fuerza parecerse cada día más a Cristo. Y olvídese lo demás. Lo demás son añadiduras. Si usted cada día procura parecerse más a Cristo, entonces cambiar no va a ser un problema. Porque esa es su meta, parecerse a Cristo. Imitar a Cristo es la meta máxima de todos los seguidores. De hecho, el término cristianos significa crísticos o seguidores de Cristo. No miembro de la Iglesia Bautista de Flushing. Eso no es lo que significa ser cristiano. Imitemos más a nuestro Señor y estemos conscientes que para imitar a Cristo debemos dejar de ser quienes éramos. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos. Dígale a ella que está a su lado, yo era, pero ya no soy. Ya no soy. Eso era antes. éramos. No podemos seguir siendo lo mismo que éramos antes de conocer a Cristo, porque no podemos encontrarnos con Cristo y seguir de la misma manera. ¿Qué éramos en otro tiempo? Insensatos. Así que aquí no puede haber ningún insensato. Aquí todos son sensatos, sabios, prudentes, personas que buscan la dirección del Señor en sus vidas. Porque un cristiano es eso, ¿no? Sensato. Así que todos nosotros somos sensatos. Antes no, pero ahora sí. ¿Qué más éramos? Rebeldes. Así que en las iglesias no existe rebeldía. No hay algunos que puedan ser cristianos y al mismo tiempo protestones, rebeldes, buscándole la quinta pata al gato. Eso no puede ser, ¿no? No, yo pregunto para saber, porque a veces me confundo. Eso era antes, ahora no. Viviendo, perdón, extraviados. De hecho, el concepto opuesto de ser cristiano, uno de los conceptos que se utiliza para designar a alguien que no es cristiano o que ha dejado el camino, es que está perdido, extraviado, perdido. Así que usted no puede ser un cristiano y estar perdido, y estar sin rumbo, no saber para dónde va, ni saber qué hacer. Un cristiano tiene que estar consciente de que tiene un camino, de que no está perdido. Los cristianos tienen que estar seguros por dónde van, seguros donde enfocan su vida, seguros de lo que hacen, seguros de por qué lo hacen. Porque un cristiano tiene un rumbo. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Ahí cabe todo el mundo. Esclavos de concupiscencia y diversidad de deleites. Es decir, persona que está comprometida a satisfacerse a sí mismo como meta máxima. Es que está esclavizado de eso, no puede dejar de hacer otra cosa. Hermano, un cristiano solo puede estar atado a Cristo. Un cristiano no puede seguir atado a las cosas de este mundo, ni a los placeres mundanos, ni a la economía, ni al trabajo, ni a nada que te haga perder la mirada en el camino de imitar a tu Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, todas esas cosas puede que alguno de nosotros antes éramos. Y él se incluye, y yo me incluyo. Y todos nosotros estamos incluidos ahí. Si no nos coge uno, nos coge otra. Pero por algún lado nos vemos reflejados en ese versículo. Pero lo más importante de ese versículo es que dice que antes éramos. Ya no podemos ser así. Seguir a Jesucristo implica un cambio. ¿Por qué? Por cuanto se manifestó su bondad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó. Si ahora somos salvos, si ahora estamos dispuestos a seguir a Cristo, si ahora estamos viviendo la fe conforme a nuestro Señor, entonces tenemos que estar conscientes de que hay cosas que deben caracterizar nuestras vidas. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Que son cosas que deben verse reflejadas en la vida de aquellos que siguen a Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad que Dios te dice cómo debes cambiar tu vida. No le busques la vuelta ni busque otro teólogo que diga otra cosa. Lo que Dios quiere que tú entiendas clarito, en la Biblia está clarito. Clarito. Hay cosas profundas, hay cosas que no están del todo claro, pero lo que Dios quiere que tú entiendas claro, Él lo puso tan claro que hasta un niño lo entiende. Y vamos a leer conmigo algunas de esas cosas. En primer lugar, Pablo le está diciendo a los cristianos de Creta, que como ya habíamos hablado, tenían características muy parecidas a algunas iglesias de la actualidad, pero poco recomendable para los cristianos, características que estuvimos leyendo en los capítulos 1 y 2, tanto las mujeres jóvenes como las mujeres adultas, como los hombres jóvenes, como los hombres mayores, todo el mundo estaba en el mismo saco en esa isla. Pablo les está diciendo que hay cosas que los cristianos deben diferenciarse. Y en primer lugar, en el versículo 8 vemos, ocuparnos de las buenas obras. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta. Fíjese qué introducción. Cuando alguien le dice, esto es algo importante, esto es verdadero, esto tiene fidelidad, esto es algo que debes ponerle atención. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Miren qué introducción. Pablo le está diciendo a Tito, sé firme en transmitirle a la iglesia que está en Creta que esto es algo importante. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Procuren un mandato, algo completamente necesario, algo no opcional, algo en lo cual uno debe poner todo el esfuerzo. Procuremos como cristianos hacer énfasis en buenas obras. No porque nos vamos a perder la salvación por eso, eso es un enfoque distorsionado, sino como un fruto de la salvación que tenemos, como una acción de gracias al Señor, que fue tan bueno con nosotros y es tan bueno con nosotros. Hermano, el apóstol exhorta a mostrar la fe por medio de las buenas obras. Muchas personas, el único evangelio que van a leer es nuestras vidas. Hay personas que no están dispuestos a que usted le hable del amor de Dios, pero nadie se resiste a que usted les demuestre quién es Dios en su vida. Nadie está inmune al impacto que puede causar un buen testimonio cristiano que nosotros podemos darles. El mundo está observando y espera de los cristianos una diferencia buena, no un mal ejemplo. El mundo está esperando que, aunque ellos están conscientes que son malos, en el fondo de su corazón ellos saben que Dios no solo es bueno, sino que es misericordioso. Y que Dios nos puede usar a nosotros para tener misericordia con ellos. Hermanos, la conducta para los incrédulos debe mostrar la misericordia salvadora de Dios. Una iglesia debería estar preparada para realizar toda buena obra, no solo para congregarnos entre nosotros mismos, lo cual no es malo. Pero una iglesia debe estar dispuesta a tener conocimiento y participar con acción dinámica en solucionar los problemas de la vida cotidiana de los demás. Hay veces que lo que nos sobra puede salvarle la vida a otros. Una pequeña ayuda, un poquito de tu tiempo, puede ser de gran significado para aquellos que están necesitándolo, aún dentro de nuestra congregación. Hermano, ese talento que usted tiene, que tal vez crea que no es nada del otro mundo, puede ser la necesidad completa de otro hermano que no sabe qué hacer ante un problema. A veces nosotros nos creemos que con lo que sabemos no podemos ayudar a nadie, porque bueno, yo no estudié en Harvard, ni soy harbañil, pero algo eres. Y Dios te puede usar con tu talento para servir a los demás. Hermanos, qué gozo produce ver la satisfacción de una obra terminada en la vida de otro. Eso no tiene precio. Y a veces nosotros valoramos que es algo sencillo. Pero hermanos, la intención impacta de forma tan poderosa en la vida de los demás y en la de nosotros mismos, que no se puede comparar ese gozo con ninguna otra cosa. Hacer buenas obras es algo que edifica a la iglesia y que a veces las congregaciones no están preparadas para hacerlos. Hay congregaciones que colocan gran énfasis en la doctrina, pero descuidan el énfasis en las buenas obras. Descuidan el énfasis en los demás. Y cuando viene la necesidad a la vida de otros y desaparecen de nuestras congregaciones, entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que también era un ser humano, que también tenía necesidad, que también fue atacado en áreas no espirituales. Y puede que por ahí hayamos perdido algunos de nuestras filas. ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros hacer que edificarían el corazón de los necesitados? Y no estoy hablando solo de los homeless. Estoy hablando incluso de dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas no saben hacer algunas cosas y se ahogan en un vaso de agua porque no saben qué hacer? ¿Cuánto bien le hubiera hecho un buen consejo tuyo? Una pequeña ayuda, una visita. Las buenas obras, Dios te las está pidiendo acorde a tus posibilidades. No te niegues a hacer buenas obras porque tú no tienes los millones que te gustaría tener. Hay personas que se justifican para no hacer nada y dicen, ay no, pero es que si yo tuviera para suplirle la necesidad completa, yo sí fuera. Y le fuera a dar $2,000 ahí para que comiera bien y pagara la renta. Pero no, imagínate, ¿para qué voy ahí yo si yo no tengo nada que darle? Hermano, déjese usar por Dios, nuevamente le digo. Dios sabe tu talento, Dios sabe tus posibilidades. Y Dios sabe que con eso puede hacer grandes cosas. Una iglesia debería estar comprometida en la realización de buenas obras porque hay muchas personas que necesitan ayuda. No solo en el área espiritual, sino también ayuda en el área material y para no sentirse solos. Tenemos que ocuparnos en hacer obras efectivas a favor de las personas que le ayuden a quitar su necesidad física y que puedan concentrarse en adorar al Señor. La obra social de la iglesia a favor de la comunidad en que se encuentra es de gran importancia para la transformación espiritual de su comunidad. Hermanos, si la comunidad no ve que nosotros nos preocupamos por ellos, en la necesidad que ellos ven que tienen, mucho menos van a creernos que nosotros estamos preocupados por su necesidad espiritual. No nos van a creer. Es muy difícil que alguien nos crea y que nosotros le decimos, mira, Dios te ama, Dios tiene un plan eterno contigo. Sí, pero yo tengo hambre. Bueno, sí, pero lee la Biblia. Dice la Biblia que el que vea a su hermano con necesidad y lo despida a casa y no le dé que comer o no supla su necesidad, está pecando. Usa tus dones, usa la bendición que Dios te ha dado para bendecir a otros. Incluyamos en nuestra lista de acciones, en nuestras prioridades, también hacer buenas obras. Ejemplos, visitas a los que están en los hospitales o instituciones mentales, donde las personas están experimentando en gran manera la soledad. Vivir para consagrar a otros al Evangelio. Estar dispuestos a toda buena obra en todo momento, porque las buenas obras son la evidencia de que somos salvos y son provechosas no solo para el presente, sino también para el futuro y para la eternidad. Vivamos pacíficamente con el gobierno y con nuestros vecinos para buen testimonio de nuestra fe y para darle la gloria a Dios con nuestras vidas. En fin, tratemos a los demás con la regla de oro, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, hacer a los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Y eso implica hacer buenas obras. En segundo lugar, Pablo le está recomendando a Tito para que les recuerde a esta iglesia no solo la necesidad de hacer buenas obras, sino la necesidad también de evitar cuestiones necias. Mire, hermano, cuando usted no está concentrado en hacer las cosas bien, automáticamente usted se concentra en criticar a los que están haciendo algo. Eso en todas partes. Cuando usted ve a una persona que tiene talento para ver los problemas de otros, usted se va a dar cuenta que esa persona no hace nada con su vida. O muy poco. Evitar las cuestiones necias. Pablo amonesta a Tito para que evite cualquier cosa que pueda promover la maldad entre los creyentes. Oiga, hermano, qué triste es que hay personas que tienen el don de criticar. El don, pero talento, que donde usted no ve el problema, lo ven. Claro que eso pasa en otras iglesias, no aquí. Pero poniendo un ejemplo. Siempre hay trampas que evitar en el ministerio cristiano. Jesucristo tuvo que evitar muchas trampas. ¿Y de quiénes venían las trampas? Mayoritariamente de los religiosos. De los que creían que estaban haciendo bien con Dios. De los que se creían que estaban bien espiritualmente. De ahí venían las trampas, las tentaciones. Y venían muy sutiles en ocasiones. Maestro, bueno, ¿es lícito dar diezmos al gobierno, pagar el gobierno o no? ¿Qué usted cree? Tú que eres tan bueno. Cuidado, hermanos. Evitemos enredarnos en cosas que nos van a quitar el gozo y la atención de hacer las buenas obras. Busquemos diligentemente concentrarnos en lo bueno y evitar aquellas cosas que otros puede que estén haciendo no tan bien. Si usted ve que alguien no está haciendo bien las cosas, dispóngase a hacerlas mejor. Dispóngase a ser parte de la solución y no en crear un problema. Apartarse de los que están haciendo las cosas con buena intención, pero no tan bien, implica que usted no puede ser una ayuda ni un mejoramiento para lo que se hace. Si usted deja que el que esté haciendo las cosas mal siga haciéndola mal, de cierta forma tú eres cómplice del que lo está haciendo. Pero si usted trata de involucrarse con el fin de hacer las cosas mejor todos y dejarse usar por Dios y ver que si usted tiene ese sentir, no es solo para hacer una crítica constructiva, sino también para involucrarse y hacerlo mejor, porque te estás dando cuenta de cómo se pueden hacer las cosas que tal vez otro no se ha dado cuenta. Evitemos las cuestiones necias al hacer las cuestiones que valgan la pena. En los tiempos de Pablo había muchas controversias. ¿Acerca de qué? Acerca de alimento, acerca de reglamentos, acerca de qué hacer con algunos días sagrados. Había también polémicas respecto a genealogías humanas y angélicas, todo tipo de temas sin mucha importancia y temas poco prácticos, que en el mejor de los casos lo que hacían era perder el tiempo, pero que puede que en ocasiones terminaran discutiendo o enemistados y desenfocaban en lo que la iglesia debería estar ocupando su tiempo. Evitar cuestiones necias, contenciones y discusiones legalistas es la receta perfecta para no tener la necesidad de difamar a nadie. Mire, hermano, cuando usted emplea su tiempo en tonterías, en descubrir el agua tibia, teológicamente hablando, o en descubrir el eslabón perdido de la teología, usted está dejando de emplear su tiempo en lo que en verdad Dios quiere que usted haga. Hay muchos temas en la Biblia que son complicados de entender. Pero ninguno de esos temas son vitales para la salvación ni para la práctica de la iglesia. Es bueno que usted lo sepa, es bueno que usted tenga su punto de vista teológico, téngalo. Pero lo malo es que usted se enfoque completamente en alguno de esos temas que no le van a traer a usted ni gozo ni salvación. Yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando estaba en el seminario, algunos estudiantes se ponían a discutir ese tipo de tema, ¿no? Y se pasaban ahí 2 horas y 3 horas y al final no resolvían nada, ¿no? Pero me acuerdo que una experiencia, uno de los temas que discutían era la venida del Señor. No, que si yo soy amilenialista, que si yo soy postmilenialista, que si yo soy premilenialista. Y ahí estaban discutiendo y pasó un profesor y le dijo, oye, no discutan tanto. Que cuando venga Cristo ustedes no le van a decir lo que ustedes eran. Vienen y se van y ya. Sí, porque algunos dicen, no, yo soy premilenialista. Y si Cristo viene después, ¿qué pasa? Le va a decir, no, a mí no. A mí me recoge después del milenio. Porque yo soy premilenialista. ¿Qué le vas a decir? ¿Que de dónde salió la mujer del hijo de Adán y Eva? ¿Qué sé yo? Si la Biblia no enfoca en esos detalles, no pierdes tu tiempo en eso. Enfócate en lo que Dios quiere, que lo hagas práctico. Y olvídate de perder el tiempo en las cosas que no tienen tanta importancia. Si un día podemos hablar, hablamos. Pero no enfoques tu vida en esos detalles que te van a hacer perder el enfoque del Señor. No usemos nuestro tiempo en tratar de descubrir lo que Dios no nos ha dado a simple vista, ni buscarle los errores a lo que otros dicen. Antes bien, Esforcémonos para aplicar a nuestra vida aquellas cosas que Dios nos ha dicho muy clarito en su palabra. Si hay algo que tú no entiendes en la Biblia, felicidades. Yo tampoco. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero si hay algo que tú entiendes en la Biblia y te queda muy claro, tu misión es ponerlo en práctica. No procures llenar tu cabeza de conocimiento ni ser un gordo espiritual si en la práctica no hacemos nada, somos inválidos. Qué triste, es que en la iglesia hay muchos inválidos, impedidos físicos, espirituales, que saben hacer las cosas, pero no las hacen. No pueden. Mira, si nosotros fuéramos a dar carnet para parquear a todos los impedidos físicos espirituales que hay en las iglesias de este país, no había problema de parqueo. Hagamos lo que Cristo hizo. Imitemos al Señor. Pongamos en práctica las cosas que ya aprendimos de la Biblia. Las cosas simples. Y después vamos a entender las más difíciles. Centrar nuestra atención en mágicos métodos en vez de en realidades espirituales nos hace perder el tiempo y el enfoque. Buscarle sutilezas a la Biblia, errores y otro tipo de contradicciones no nos va a dar la verdad que el mundo necesita, sino que vamos a estar con una mentalidad de excluir a aquel que no piense como pensamos nosotros. Alegorizar de las Escrituras hasta lo absurdo no es la razón por la que Dios te ha puesto en este lugar. Dios te ha puesto en esta iglesia, en esta tierra, en esta ciudad, para que tú vivas lo que crees, para que el mundo vea a través de tus buenas obras que con Cristo es muchísimo mejor. La tragedia de malgastar nuestro tiempo en cosas vanas es que el mundo sigue estando perdido y yendo directo al infierno, mientras que nosotros perdemos nuestro tiempo. El propósito, hermanos, por los cuales Dios nos ha salvado es para que nosotros estemos con Él, pero también para que nosotros seamos instrumento que ayude a salvar a los que siguen perdidos. No para que discutamos entre nosotros. No para que estemos buscando detalles que nos hagan perder el tiempo. Hermanos, la teología es buena. El conocimiento es bueno. Saber es bueno. Pero si eso le hace perder el enfoque de Dios en la práctica, entonces es malo. A veces es mejor no saber tanto, pero poner más en la práctica. A veces es mejor vivir más y discutir menos. Enfóquese en poner en su vida lo que la Biblia dice y dejen a los demás que discuten y pierdan su tiempo. Todo el que está haciendo estas cosas está caminando en convertirse en un hereje, en un causante de divisiones, más que en un creador de bendiciones. Y a continuación, los versículos 10 y 11 nos dan el último consejo. Literalmente el apóstol Pablo en este capítulo 3 le está diciendo a Tito: aclárales que si no hacen buenas obras, entonces lo que van a hacer es ponerse a discutir cosas vanas que al final van a terminar en divisiones. Mira lo que dice el versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Rechazar la herejía, las doctrinas contrarias a la verdad revelada, es rechazar a aquellos que están causando división. El énfasis del apóstol Pablo acá es que toda persona que desenfoque su vida y que se ponga a examinar detalles de la Biblia y a discutir va a terminar en causar una división en la iglesia. Por eso es mejor ni empezar. El énfasis de esta estéril costumbre siempre termina en una falsa enseñanza, agarrado de esos temas que pueden ser interpretados de diversas formas. Y es probable que vea esto como un contraste entre la enseñanza positiva del resto de la Biblia. ¿Cuántas personas usted puede encontrar en la calle que no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia no cree en el bautismo del Espíritu Santo? No habla en lengua. O no ha nacido de nuevo. O no cree en la resurrección de los muertos, de los ángeles y de cualquier otra doctrina rara, porque por ahí hay iglesias que sí creen. Y por ese detalle, se fueron. ¿Cuántas personas nunca han ido a la iglesia porque han tenido información tergiversada de lo que es la iglesia? Que otros le sembraron con sus dudas y sus falsas doctrinas. ¿Cuántas personas bien intencionadas, pero mal enfocadas, han causado grandes divisiones en las iglesias? ¿Saben qué? En la historia de la iglesia, desde los primeros siglos, desde este tiempo, ¿sabe qué causó más problemas? No fue la persecución de los romanos. No, si los cristianos estaban dispuestos a morir en el circo romano. ¿Saben lo que causó más problemas? Y ha causado más problemas hasta la actualidad. Los mismos miembros de la iglesia que se han dividido por doctrinas diferentes. Los problemas doctrinales, las herejías, las divisiones. Desde el arrianismo, en los primeros siglos, hasta algunas teologías que hoy en la actualidad nos siguen dividiendo, como el calvinismo y el arminianismo. Personas que ponen un sobreénfasis en esa área solamente, que al final causan división. Unámonos y seamos prácticos en todas aquellas cosas que estamos de acuerdo en la Biblia. Y si usted tiene una interpretación de algún detalle diferente, no haga tanto énfasis en eso, chico. Créalo y ya. Vívalo para usted mismo. Oiga, la mayoría, una de las características de las sectas es que ponen un sobreénfasis en un tema. Cuando usted habla de los testigos de Jehová, tú dices, ah, no puede donar sangre. De eso habla, no puede donar sangre. Y le da la vuelta a la Biblia, pero de eso habla. Cuando usted habla de los adventistas, no puede hacer nada los sábados. Y siempre hay una doctrina ahí específica que nos divide. Qué difícil es ver personas que tienen buena intención y que están causando divisiones en las iglesias. Unámonos. Una de las características de la iglesia de los primeros siglos era que estaba unida. Dice, unánimes, oraban juntos. Tenían todas las cosas en común. Se consideraban un solo cuerpo. Una necesidad, era una necesidad de todos. El diablo nos ha hecho mucho mal cuando hemos dejado que nos divida. Cuando hemos dejado que nuestras diferencias, lejos de enriquecernos, nos hagan separarnos. Aquí habemos de muchos países, de muchas edades, de muchos contextos políticos, geográficos, culturales, diferentes. Y eso debería enriquecernos, no dividirnos. Aquí hay personas que hablan con un tono y otros con otro. Unos más rápido, otros más lentos. Unos más decentes, otros no tanto. Y esa es la iglesia del Señor. Y en esa diversidad debemos gozarnos en servir al Señor juntos. Unos con mucho talento teológico, otros con muy poco. Unos con talentos y habilidades manuales, otros con conocimiento intelectual. Porque somos un cuerpo. En el cuerpo no todo es ojo, no todo es pies, pero todos tenemos una función. Y todos al estar juntos hacemos que el cuerpo tenga movimiento y tenga acción. El cuerpo de esta iglesia tiene que entrar en acción. Tenemos que nosotros mismos comisionarnos para hacer la obra del Señor en cada una de las áreas que somos fuertes. No se exija a usted mismo más de lo que Dios le está exigiendo. pero no deje de hacer lo que Dios le está pidiendo. No se ponga el freno para lo que sabe que Dios lo está llamando. Y aunque usted no crea tener talento, créale a Dios que lo está llamando. Empecemos a servir si no lo estamos haciendo. Y Dios pondrá en nosotros la habilidad que Él necesita que tengamos. Estemos dispuestos a creerle al Señor. Y Dios hará de nuestras vidas un canal de bendiciones a través de buenas obras. Hermanos, pero si alguno no quisiera entrar a este ritmo, si alguno no quisiera sumarse a la marcha que la sana iglesia de Dios debería tener, dice el apóstol Pablo, desechemos a las personas que están promoviendo divisiones después de haberlo exhortado varias veces. Porque una persona a la cual está completamente decidida en crear un problema y en hacer un énfasis en un detalle, con esa pasión mal dirigida, pero bien intencionada que puede que tenga, no va a cambiar si no hay disposición de su corazón. Es triste, pero es verdad. Las personas que han perdido su enfoque y que no son capaces de reaccionar cuando se les amonesta, es mejor que se aparten de la iglesia, porque de quedarse solo van a causar problemas y divisiones. Es mejor que refresquen en otras partes. Y si después Dios los llama otra vez, pues bienvenidos sean. Pero si no, que vayan a hacer daño a otro lugar. Ya nosotros tenemos suficiente con los problemas que tenemos. ¿Alguien quiere más problemas? A ver, levante la mano el que quiera más problemas, el que no tenga suficiente. Yo le puedo dar algunos. Mira, en eso sí puedo hacer una buena obra conmigo. Hermanos, la transformación de los hijos de Dios solo es posible en una iglesia práctica, en una iglesia que lleva a la verdad, a la práctica, a la vida, la teología y el orden de la iglesia, que ordenadamente demuestra su sólida doctrina a través de las buenas obras y que no permite que alguno de mente torcida le cause división. Hemos estado hablando en estos tres sermones de los tres capítulos de la epístola a Tito, de la iglesia ideal. La iglesia ideal está ordenada. La iglesia ideal tiene una doctrina sólida. Y por último, la iglesia ideal hace buenas obras. Todos los cristianos estamos buscando la iglesia ideal. Lo malo es que la estamos buscando en otra iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Usted es la iglesia de Dios. Si usted quiere ser la iglesia ideal, haga lo que la Biblia dice. Y entonces, en conjunto, todos lo seremos. Que Dios les bendiga.
Les voy a invitar que se pongan de pie.